O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Aprovecha con Elvex hasta 50% de descuento en paquetes armados o 40% de descuento en grifería, accesorios y muebles para baño. No lo dejes pasar. Descuentos de hasta 50%, nunca antes vistos en Elvex.
Del 15 de abril al 31 de mayo del 2024. Consulta bases con distribuidores autorizados.
Elvex, garantía de calidad.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
La tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merkel y me da mucho gusto darles la bienvenida este jueves 23 de mayo del 2024. Está conmigo Guillermo Blanco. Memo, ¿cómo estás?
Denise, muy buena tarde.
Bueno, por supuesto, no podemos hoy empezar sin hacer un comentario sobre el horror de lo ocurrido el día de ayer. 9 personas perdieron la vida ayer en un meeting cuando se cae el templete en San Pedro Garza, Nuevo León, a raíz de unos fuertes vientos. Vamos a tenerle, por supuesto, toda la información. Las imágenes son aterradoras. Ayer, pues todos vivimos unos momentos de enorme incertidumbre cuando las primeras imágenes empezaron a circular y, por supuesto, sin tener idea de la magnitud de lo que había pasado. Y pues la magnitud fue enorme, porque son 9 personas que perdieron la vida, muchos lastimados, la mayoría ya fueron dados de alta. Sin embargo, hay varios que están en cirugía esta mañana, 8. Estado de salud considerado como delicado. Usted sabe, nosotros tenemos todos los martes nuestra mesa política. En nuestra mesa política está todos los martes Laura Ballesteros, que es la vocera de Maynes. Ella es una de las personas que iba a ser intervenida quirúrgicamente por una doble fractura de tobillo. Por supuesto, nuestro pensamiento con Laura y con todas las otras personas que tuvieron o que han tenido y que están siendo en este momento intervenidos. Una enorme, nada más tengo que decir, enorme desgracia. Y después pues vamos a hablar también de otros asuntos relacionados con eso. Pero bueno, de entrada hubo un total de 121 personas lesionadas en diferentes grados, 25, le digo, que siguen hospitalizados, 8 en cirugía esta mañana. Y bueno, le tendremos reportes. 9 personas fallecieron, un menor de edad. El gobernador Samuel García dio una conferencia de prensa esta mañana donde se refirió así a las condiciones del clima.
El día de ayer, de manera atípica, en cuestión de segundos, hubo rachas de viento muy fuertes, sobre todo en los municipios pegados a la Sierra Madre, que son San Pedro y Santa Catarina. Decirles que esto ayer nos tomó por sorpresa. No estaba ni siquiera pronosticado en la ciudad una tormenta, y fue tan rápido que no podíamos dar crédito de lo sucedido.
Mire, lo que le iba a decir, detrás de estos eventos efectivamente intensos, pues hay un elemento atribuible a la naturaleza, pero no es solo eso. Tengo aquí enfrente de mí justamente el mensaje que envió Conagua, que como usted sabe es Servicio Meteorológico Nacional, y textualmente dice el anuncio que se dio a conocer ayer, 18 horas a 21 horas. En las próximas 3 horas, es decir, a las 6 de la tarde, se pronostican chubascos y lluvias puntuales, fuertes, descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en Coahuila, en Nuevo León, regiones norte, centro, periférica, área metropolitana, citrícola y sur. Después pone nota, las fuertes rachas de viento podrían ocasionar caída de árboles y anuncios publicitarios. Se pronostica posible formación de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. ¿Por qué le leo esto? No es la primera vez que nos ocurre, pasó con la inundación de Tula hace unos años, que la Conagua tiene la información y la Conagua saca la información. Mi pregunta sería, ¿cómo es que nadie la recibe? ¿Cómo es que no es recibida ni en el Estado, ni en la presidencia municipal? En fin, donde hay eventos programados que implican, por ejemplo, este tipo de templetes y que tendría que haber sido alertados para decir no existen las condiciones para que se lleve a cabo un evento de esta naturaleza. Entonces, es una tragedia, está provocada por un evento meteorológico sin duda, pero también tenemos instancias capaces de preverlo, de alertar, y lo que no parecemos tener es esa capacidad de que esa alerta sea recibida por quien tiene que ser recibida y que tome las decisiones que tienen que tomar.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y estamos hablando, pues obviamente, de lo que ocurrió el día de ayer allá en Monterrey, bueno, en la zona conurbada de Monterrey, en San Pedro Garza García. El gobernador Samuel García anunció que se va a crear un fondo para indemnizar a deudos y lesionados, que el gobierno se encargará de gastos funerarios, dará manutención a menores que hayan perdido un padre y pagarán los gastos de recuperación y rehabilitación de los heridos. En fin, obviamente, estamos hablando de que los heridos tuvieron traumas de moderados a severos, fracturas de cadera, costillas, inestabilidad en tórax, incluso traumatismos cráneoencefálicos. Solo basta ver las imágenes para darse cuenta de la magnitud. El presidente en la mañana envió sus condolencias a los familiares de las víctimas, manifestó solidaridad con Movimiento Ciudadano y sus dirigentes y dijo: sabemos que ellos no tienen la culpa, ellos hacen sus actos como todos. De todos modos, dijo, las autoridades tienen que investigar, y le digo, la investigación tiene que ser sobre si los permisos eran correctos, si la estructura estaba bien armada, y la tercera, por supuesto, es quién dentro de las autoridades le toca cancelar un evento que esté previamente pactado cuando recibe una alerta de la naturaleza que emitió ayer Conagua y Servicio Meteorológico Nacional a las 6 de la tarde. Esto ocurrió después de las 8 de la noche. Es decir, recibes un mensaje que te dice que va a haber vientos de esa naturaleza con posibilidad incluso de formación de tornados que tienen de 70 o más kilómetros por hora esas ráfagas, y tienes tú un evento programado con una estructura de este tipo. Alguien tiene que estar a cargo de estas cosas, ser capaz de tomar decisiones de última hora, anunciarle a los organizadores lo que viene, en fin. Y eso es lo que tenemos que reconstruir, saber exactamente cómo se hizo, porque le digo, no es la primera vez que nos estamos preguntando una cosa como esta. Ya en varias ocasiones hemos visto a la Conagua anunciar cosas, y más ahora que nos tenemos que preparar a fenómenos meteorológicos explosivos, explosivos en el sentido de que se desarrollan en muy poco tiempo, que lluvias, bueno, ya lo veíamos con Otis, que es el caso obviamente más grave, pero van a ser cosas también más pequeñas, súbita lluvia, súbitos vientos, y súbitos significan la capacidad de anunciarlo con 2 horas y media de anticipación. Es lo que hizo la Conagua ayer, hizo su trabajo. ¿Quién no está escuchando? En fin, vamos a tenerle información sobre todo eso. Pero bueno, vamos por supuesto contigo, Memo, y el tema de la campaña.
Así es, Denise. Como consecuencia de esto, evidentemente, Jorge Álvarez Máynez decidió suspender sus actividades de campaña para atender justamente a las personas heridas. El candidato presidencial por Movimiento Ciudadano canceló desde anoche, lo anunció en sus redes sociales, su agenda que tenía programada justo para este jueves, que tenía varios eventos, entre ellos en Tlaxcala y también en el estado de Hidalgo. En un video compartido al mediodía desde el Hospital Universitario, el candidato expresó su solidaridad y reiteró la ayuda a las víctimas. Escuchemos a Jorge Álvarez Máynez.
94 personas ya han sido dadas de alta de diferentes lesiones. Ahí va la evolución. Afortunadamente, las personas que están siendo atendidas están estables. Mi reconocimiento al personal médico, al personal de salud que está atendiendo esta tragedia, este lamentable accidente que tuvimos.
Bueno, ahí están las declaraciones de Álvarez Maínez. Claudia Sheinbaum suspendió un mitin que tenía previsto en Monterrey. La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia dijo que en solidaridad con lo acontecido en San Pedro, decidió cancelar su mitin programado a las 6 de la tarde de hoy en Monterrey. A su llegada al aeropuerto, envió este mensaje.
Lamentable, triste, la solidaridad, como lo dijimos ayer, a todas las familias que perdieron un ser querido, por supuesto a los militantes simpatizantes de Movimiento Ciudadano. Ayer hablé con el gobernador Samuel, también hablé con Jorge Álvarez Maínez, pues para expresarle personalmente la solidaridad.
Bueno, la candidata Denise solamente se reunió esta mañana con empresarios de Monterrey y por la tarde viajará a Saltillo. Y por su parte, Xochitl Gálvez lamentó también este siniestro allá en San Pedro. Desde anoche, la candidata presidencial por la coalición Fuerza y Corazón por México externó a través de sus redes sociales sus condolencias por las personas fallecidas y su deseo de pronta recuperación para todas las personas heridas. También expresó su solidaridad con Álvarez Maínez, los candidatos y asistentes a este evento. Xochitl Gálvez tiene programados 2 eventos este jueves en la Ciudad de México y a las 2 de la tarde se va a reunir con vecinos del barrio de Tepito y más tarde tendrá actividades en la alcaldía Iztapalapa.
Interesante, la candidata también concentrando su esfuerzo también o parte de su esfuerzo aquí en la Ciudad, de México. Alertan científicos que en las próximas 2 semanas México superará récords históricos de calor. Investigadores del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático y el Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM alertaron que este año será el más cálido de los que se tiene registro debido al fenómeno del Niño. Informaron que se presentará un significativo aumento en las temperaturas de los próximos 10 a 15 días. Jorge Zavala, el director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera, aseguró en conferencia de prensa que estas condiciones de calor provocarán un incremento en los contaminantes y dijo que se trata de una condición sin precedente. Destacó que cuando aumenta la temperatura también lo hace la concentración de ozono en el orden de 7 u 8 partes por millón. Es algo de lo que hemos estado platicando, es más, lo conversamos en su momento la semana pasada con Andrés Layú sobre este asunto, que es efectivamente ante mayor calor se genera esta reacción química en donde contaminantes que son generados en áreas urbanas, como en este caso la megalópolis, estos contaminantes hacen, digamos, una reacción con el calor y se genera el famoso ozono. Por eso el asunto no es que esto ocurra, el asunto es si estas olas de calor se van a volver de esta intensidad hacia adelante, pues claramente lo que exige de nosotros es que aceleremos de forma significativa el cambio en las emisiones que estamos, de las que se están emitiendo en la zona conurbada, porque si no, cada tanto, es decir, cada año, tendremos esta cantidad de contingencias y el daño, por supuesto, consecuente para la salud de todos los que vivimos en esta área, en esta inmensa área, por cierto. Pero bueno, le tendremos esa información y lo estaremos platicando.
Y relacionado justamente con esto, Denise, se mantiene el ambiente extremadamente caluroso en mayor parte del territorio de México. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para hoy temperaturas máximas superiores a 45 grados Celsius en 12 estados del país. ¿Cuáles son? Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Morelos, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán. También de 40 a 45 grados Celsius en otros 13 estados. Estamos hablando de Sonora, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Para casi todo el país técnicamente.
Sí, es que lo decimos cada, es decir, los únicos 2 estados del país que están entre 30 y 35 grados y nosotros nos quejamos, sí, son Tlaxcala, somos, Tlaxcala y la Ciudad de México, y de todos modos aquí la pasamos fatal. Eso es una cuestión también de a lo que estamos acostumbrados, es decir, claramente yo nunca olvidaré mis conversaciones con la gente de Mexicali, porque pues en Mexicali, bueno, ¿qué tal ayer cuando hablamos con el regidor de Choice allá en Sinaloa, que nos decía, no, aquí la gente trabaja igual, imagínate trabajar con sensaciones térmicas de 50 grados, digo, tendría, insisto, yo siento que estamos retrasados en la emisión de un reglamento, de una normativa acerca, de una norma mexicana acerca de en qué hora se puede trabajar afuera, bajo qué condiciones, sí, tiene que haber algo, pero bueno. En Tamaulipas acusan robo de agua, el secretario de Estado estatal de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga, dio a conocer que la Federación y el gobierno de Tamaulipas detectaron robo de agua que fue trasvasada del Mante al sur de Tamaulipas. El funcionario destacó que la madrugada del martes, personal de la Comisión Nacional del Agua registró una disminución en el cauce que fue enviado al río Támesis. ¿Qué tal? Esto es increíble. Además, esto es algo que se está anunciando desde hace 20, 25, 30 años. Se llama la guerra al agua y es, o las guerras, o las disputas del agua, que es, claro, ante un bien que empieza a escasear, digamos, la conflictividad. Vamos a ver qué pasa.
Y bueno, pronostican, relacionado con estos temas también, Denise, pronostican en Estados Unidos de 8 hasta 13 huracanes en esta temporada. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, NOAA, por sus siglas en inglés, y que es...
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Es una autoridad en el tema, prevé que este año se registre una temporada por encima del promedio en lo que tiene que ver en la zona del Atlántico. También pronostica este organismo un rango de entre 17 y 25 tormentas que podrían tener vientos de más de 39 millas por hora, estamos hablando de unos 62 kilómetros por hora. La agencia explicó también que el fenómeno de la Niña y las temperaturas altas en el océano son algunos de los factores que impulsan esta alta actividad que iniciaría tentativamente en junio y que se extiende esta temporada hasta el 30 de noviembre, de acuerdo con esta oficina de Estados Unidos.
Bueno, y en otras cosas, el asesinato de un menor de 12 años en Tabasco ha conmocionado al país y claro que se entiende. Emiliano falleció el martes tras recibir 3 disparos afuera de su casa en Paraíso, Tabasco. La Fiscalía del Estado reportó que cuenta con información recabada a través de videograbaciones y testimonios con los que está avanzando en la investigación. Se había hablado inicialmente de que había intentado impedir el secuestro de su madre, pero bueno, esto fue...
Tenemos que ir a la pausa.
Sí, vamos a una pausa y regresamos. Ya volvemos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. César Rojas, corresponsal en Nuevo León, nos tiene información sobre las últimas actualizaciones.
César, estamos tratando de establecer la comunicación, Denise.
Ah, perdón. Sí. Vamos a esperar a ver si lo conseguimos. Bueno, vamos a tratar de hablar con él, por supuesto. Estamos buscando también a Eric Cavazos, director de Protección Civil de Nuevo León. Nos dicen que estaría sobrevolando un incendio en este momento. Pues me parece muy importante. Él ayer hizo declaraciones cuasi inmediatas diciendo que pues que tenían información de que iba a haber digamos estos vientos y demás, pero que en la zona serrana nosotros no tenemos ningún tipo de documento que muestre que estaba circunscrito, digamos, esta alerta de Conagua. Así Así es que vamos a tratar de hablar con él de todos modos. César Rojas está con nosotros allá en Nuevo León. Danos, César, los últimos datos.
Denise, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todo el auditorio. Pues hubo un rueda de prensa hoy por la mañana, cerca de las 8:30 de la mañana, encabezada por el gobernador Samuel García, para hablar acerca del balance de esa tragedia anoche en el municipio de San Pedro Garza García, donde colapsó el escenario por los fuertes vientos que se registraron en gran parte del área metropolitana de Monterrey, no solamente en el municipio de San Pedro. Te comento que el saldo que dio a conocer es de 9 personas fallecidas, entre ellas un menor de 11 años, así como 121 personas lesionadas, lo que dejó este accidente. Se informó que 25 personas siguen hospitalizadas y el resto ya fue dado de alta de los diferentes hospitales de la localidad. Y de estas personas hospitalizadas que te comento, de las 25, 8 de ellas se encuentran en estado delicado. El gobernador también dio a conocer que debido a que los hospitales estaban saturados durante la noche y la madrugada, su recorrido durante la noche y durante la madrugada, se habilitaron en el Palacio de Gobierno módulos para atender a los familiares de las personas heridas. Además, también anunció la creación de un fondo para indemnizar a familiares de los deudos y también a las personas lesionadas. Por su parte, Alma Rosa Marroquín, quien también estaba presente en esta rueda de prensa, pues informó que el reporte de las personas lesionadas que se encuentran en diferentes hospitales, pues la mayoría de los pacientes sufrieron lesiones tales como contusiones de cráneo y fracturas diversas. También déjame comentarte que, bueno, antes de esta rueda de prensa se realizó pues el Comité de Protección Civil del Estado para analizar este caso. Mencionaban que la tragedia ocurrió a las 8:08 de la noche del miércoles. Ocho con ocho minutos de la noche, y se encontraron en ese momento de la tragedia alrededor de 10,000 personas en este mitin político de Movimiento Ciudadano. Y bueno, también ya recibimos hace algunos momentos un comunicado de la Fiscalía de Justicia del Estado que mencionan que ellos van a ser los encargados de llevar a cabo el peritaje y las investigaciones correspondientes para determinar qué fue lo que provocó el desplome del templete. Sin embargo, pues hasta el momento el gobierno del Estado lo ha atribuido solamente a un fenómeno meteorológico y no a una negligencia por parte de la empresa que habilitó este escenario ahí en el municipio de San Pedro.
Pues sí, es que aquí hay que saber si estas estructuras, qué capacidad, digamos, cuánto aguantan o cuánto están supuestas a aguantar en casos de vientos. Y por supuesto, creo que más importante que otra cosa es determinar si se supo que iba a haber estas condiciones meteorológicas, quién tomó la decisión. En fin, te agradezco muchísimo. Gracias.
Pendientes. Buenas tardes.
Gracias. Tengo justamente a Luis Mendoza Obando, periodista, columnista del Norte. Pues yo creo que, Luis, este tema es muy importante. Es una tragedia. Hay gente que perdió la vida. Hay una alerta sobre las condiciones que se iban a vivir en la zona y no se tomaron las decisiones. La decisión de cancelar, o nos pueden decir que estas estructuras están pensadas para soportar 90 kilómetros por hora de vientos. Yo lo dudo. Es decir, aquí hubo, ante un alertamiento, una falta de una toma de decisión inadecuada.
Claro, no, y también creo que vale la pena matizar el tema de la alerta de Conagua, porque, por ejemplo, si se comparan los reportes que fue dando Conagua a las 10 de la mañana contra el de las 6 de la tarde, incluso el de las 6 de la tarde es bastante vago, ¿no? Porque menciona Nuevo León como toda la región donde podría haber vientos
bueno,
fuertes,
habla de
pero
la
no
región
especifica...
pero habla de la zona metropolitana. Digo, eso ya
claro,
no es...
pero por ejemplo, a nivel local, o sea, la señal que estaban dando los medios de comunicación a nivel local es que se iba a concentrar sí en el área metropolitana, pero en las zonas montañosas. Y la zona cerca del Parque Lineal de San Pedro, en San Pedro 400 y el Obispo, donde fue el lugar, pues está lejos, ¿no? También de las zonas montañosas. Y la otra cosa que creo que es importante mencionar es la cantidad de viento que se pronosticaba de acuerdo con Conagua era algo que iba a durar de 6 de la tarde a 12 de la noche, y esto ocurrió en media hora. Y en media hora no solo se cae esto, hubo incluso edificios que reportaron daños. Incluso ahora, si tú tomas las avenidas de San Pedro, puedes ver los espectaculares desgarrados, hay árboles
tirados. Ahora, eso ya estaba previsto a las 6 de la tarde, es decir, Conagua, y aquí tengo el texto, dice, se van a caer árboles y espectaculares.
Claro, y el evento era a las 6 también. O sea, lo que quiero dejar claro, Denise, con la audiencia es, si bien hay un esfuerzo por Conagua por prevenir, sí hay también un elemento atípico en lo que ocurrió el día de ayer, porque, por ejemplo, lo puedes comparar con lo ocurrido el 9 de abril, que también fue un día que hubo vientos muy fuertes en la ciudad de Monterrey, y ahí, por ejemplo, Conagua puede emitir una alerta clara 24 horas antes, ¿no? Y ayudó también a prevenir esto. O sea, con esto no estoy en desacuerdo contigo que debe haber gente responsable.
No, sí, lo que me parece interesante es el elemento atípico estuvo manejado desde el día de ayer por los responsables. A mí me gustaría saber si el elemento atípico, claro, es una cosa que está manejando la propia autoridad meteorológica, porque a mí no me sirve nada que la gente que estaba ahí y que era responsable salga a decir que fue atípico. Creo que se necesita que sea una autoridad que sepa de esa materia en particular, o sea, porque hay un a las 6 de la tarde con agua dice que va a haber, que se van a caer árboles y se van a caer espectaculares. Habla de 70 kilómetros por hora de ráfagas, habla de la zona metropolitana y no menciona que solamente en la sierra. Eso fue lo que se dijo a nivel local. A mí lo que me parece importante es que están dichas esas cosas y no hay una reacción ni hay una determinación de si este tipo de eventos con este tipo de estructuras resisten estas cosas. Me
claro,
parece
porque
que
además ahí hay una variable más, que es la ubicación específica de ese escenario. Está puesto en medio de un parque lineal donde hay, o sea, hay que entender, por ejemplo, que los vientos más fuertes se dieron en la zona oriente de la ciudad, en el municipio de Santa Catarina y en el límite oriente del municipio de San Pedro. Pusieron ahí el escenario y además lo pusieron en una zona donde precisamente se hace un corredor de aire, ¿no? Por el parque que está diseñado ahí y porque los edificios que rodean son edificios bajos, ¿no? Entonces, eso es algo pues que esperamos todos que la fiscalía, haciendo los peritajes, determine, ¿no?, de quién fue la responsabilidad de esa ubicación, si tuvo que haber Protección Civil del Estado haber dicho si se podían poner ahí o no. Hay también un equipo de Protección Civil del municipio de San Pedro que tiene que decir algo al respecto, y estoy de acuerdo contigo. A ver, lo atípico puede ser 10 kilómetros por hora más en el viento, pero esta es una ciudad que sabe que tiene problemas de este tipo de tolvaneras y de vientos con estas velocidades que pueden provocar destrozos. No es la primera vez que ocurre en Monterrey, ¿no? Entonces eso creo también que nos debería hablar de si bien hay algo extremo que pasó, hay suficiente información como para haber hecho probablemente cosas distintas, y eso es lo que estamos esperando que determine la fiscalía.
O sea,
hace unas horas fui al lugar y ahí está acordonado, está resguardado por la policía de San Pedro, del municipio de San Pedro, hay elementos de Guardia Nacional ahí, pero no hay información de cuándo van a concluir los peritajes, ¿no?, por parte de la fiscalía, y todo otra vez, o sea, esta cosa que es tan compleja queda en manos de una fiscalía que una y otra vez pues ha dado señales de desconfianza, ¿no?, hacia la ciudadanía con sus resoluciones.
Bueno, sí, no estamos, pero bueno, creo que es importante. Vamos a tratar de hablar con las autoridades, que se haga, y aquí no es una intención de buscar a fuerzas a un responsable, pero sí creo que cada vez vamos a estar, no es la primera vez, ya lo dije aquí, es Conagua emite una alerta como esta, en donde es tan preciso como para decir árboles y espectaculares, zona metropolitana, a la hora, dijo, 6 de la tarde, dijo, a partir de ahorita, de 6 en adelante, puede pasar esto. Bueno, yo siento que alguien tiene que estar recibiendo esas alertas, revisando en el municipio y diciendo qué tengo, pues tengo un meeting, está en estas condiciones, conozco la zona, se puede generar ahí algo, vamos a cancelarlos, vamos a hablar con los organizadores, lo que sea, pero no siento que haya alguien pendiente de esto.
Sí, no, definitivamente, y eso se nota, por ejemplo, en el mensaje del gobernador, que sale hasta después de que ocurre toda esta tragedia, a decir, oigan, hay fuertes vientos, por favor, resguárdense, ¿no?
O sea, bueno, cuando ese es un mensaje que debió haber dado. Y creo que del presidente municipal de San Pedro, Garza García, y su equipo, que son los que mejor conocen la zona, que mejor están enterados de estos permisos, de estos eventos, pues yo supongo que tendrían que ser los primeros en decir, a ver, ¿qué tenemos aquí alrededor? Para eso sirven las autoridades locales. Bueno, en fin, nosotros estamos buscando a Miguel Treviño. Creo que será muy importante saber exactamente qué es lo que manifiesta al respecto. Pero bueno, esta no es la primera vez en que no hay una conexión entre Conagua y autoridades locales. Pero me ibas a decir.
Sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, creo que ahorita en este momento de shock que vive la ciudad, ¿no? Porque separaron todas las actividades de campaña, separaron incluso actividades de las organizaciones de la sociedad civil que tienen que ver, digamos, con el seguimiento de las campañas.
Perdón, te voy a interrumpir. Luis, déjame interrumpirte, tengo que hacer un corte comercial, regreso contigo.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Vamos. estamos aquí atando cabos y justamente estamos platicando, pues estabas diciéndonos cómo está la situación allá en Nuevo León. Me imagino que una ciudad en estado de shock.
Claro, sí, la ciudad está muy apachurrada. Un poco la respuesta que han podido dar los políticos es la de suspender campañas, Movimiento Ciudadano de forma más institucional. El resto más bien vemos candidato por candidato. Y sin embargo, y pensaba esto en el corte de lo que conversábamos anteriormente, la respuesta que tenemos de los actores políticos es la de la solidaridad, la de las oraciones, etcétera, y cosas que son abstractas, cuando precisamente, y bien lo mencionabas, lo que nos sigue haciendo falta es un desglose de responsabilidades, ¿no? ¿Quién tenía qué información? ¿Quién tenía que tomar qué decisiones? Y es verdad lo que mencionas, ¿no? Aunque existe un elemento atípico, el elemento atípico no debe ser suficiente para privarnos de ese desglose de responsabilidades.
Sí, ¿quién recibió el reporte de Conagua? ¿Qué decidió hacer? ¿Por qué descartó la posibilidad de que fuera a impactar? Es decir, tener esa sensación de que hay alguien a cargo, de que alguien está recibiendo esa información, de que alguien está actuando, pero bueno, hay que
esperar
eso.
Claro, porque además no tener eso va a provocar que esto vuelva a ocurrir, porque no vamos a tener protocolos que nos permita decidir cuándo frenar o cuándo continuar con este evento o con otros, y no solo frente al aire, al calor que cada vez es más insoportable en Monterrey, y al cambio climático que hace estragos cada vez más grandes, no solo aquí en Nuevo León, sino en el resto del país.
Bueno, pues ahí está, y nos vamos, te agradezco muchísimo. Vamos a ver, solamente quiero saber, porque quiero hablar con el Servicio Meteorológico Nacional, pero no para saber qué es el parte de las próximas horas. Quiero hablar con el Servicio Meteorológico Nacional justamente para tener información sobre esto, lo que hicieron el día de ayer. Es decir, emiten estas, bueno, me dice que no quieren salir. Interesante. Es que esa es la parte increíble, es que es increíble.
Y que es fundamental además.
Sí, no, es que no quieren salir, no quieren salir, y fíjate de lo que se trata, cómo nos costó con lo de Tula. Uh-huh. No quieren salir, si se trata de dar la situación de que si va a llover, sí, o no, las próximas, sí, la data del tiempo, pero si uno le habla para decirle, a ver, qué interesante, ustedes emiten una señal a esta hora, ¿qué implicaciones tenía? ¿A quién está dirigido? Posteriormente a esto, ¿hay algún contacto personal?
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Lux Check Engine, Lux ABS o Lux de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Nos costó un trabajo hasta que conseguimos que nos dijera Conagua quién había hablado, que sí había habido una conversación con autoridades locales, que se les había hablado y les habían dicho, va a caer tal cantidad de agua extraordinaria en tal zona, de ahí se va el agua hacia el río Tula, hay que tener cuidado. Bueno, todo eso nos costó un trabajo, porque aquí nadie se quiere comprometer, a pesar de que tendría que ser la Conagua diciendo, fíjense, nosotros vimos estos elementos, tomamos la decisión a tal hora, emitimos una alerta a tal hora, las alertas implican no solamente un boletín, sino también implican una serie de llamadas que pueden ser a las autoridades del estado, a las autoridades de la ciudad, de la zona conurbada, ¿quién es? Pero salir a dar esa mínima, esa rendición de cuentas mínima, se vuelve increíble. O sea, es imposible, no quieren salir, literal, no quieren salir a darnos esa información. ¿Por qué? Porque hay una parte en donde nadie se quiere comprometer. Ni siquiera los que lo hayan hecho bien, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
No, no, porque entonces quiere decir que estoy responsabilizando a una persona. Bueno, pues de eso se trata. Cada quien tiene sus responsabilidades hasta cierto punto, y si hay otra persona, las tiene que asumir. Pero aquí no es cuestión de estar todos tapándose unos a otros. Pero bueno, yo solo quiero decirle, mire, obviamente aquí está las autoridades del municipio, están Dirección de Protección Civil del Estado de Nuevo León, que ayer le decía Eric Cavazos, que nos había dicho que nos tomaba la llamada, lo primero que dijeron es, esto fue, creíamos que solo iba a llover en la sierra, etcétera. Conagua nunca puso eso. En fin, y Conagua, que en estos casos, y yo la verdad lo considero así porque conozco la capacidad de la gente de la Conagua, en estos casos simplemente es el puro miedo. miedo a que no los dejen hablar, a que si dicen algo malo los castiguen, en fin. Pero bueno, ahí está, no quieren salir. Me voy con el doctor Víctor Torres Puente, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Se anuncia en este tema de temperaturas récord históricas, punto. Se van a romper los récords en todas partes de la República Mexicana. Y bueno, muy inquietante. Doctor, le agradezco que me tome la llamada.
Hola, buenas tardes.
A ver, doctor, nada más, hablemos un poquito más porque creo que la comunicación no es de muy buen nivel. ¿Cómo está, doctor?
Bien, a ver, ahí me escuchan. A lo mejor es el calor que ya está interrumpiendo.
No sé si sea el calor, pero a ver, no, le pido al equipo si podemos intentar una comunicación de mejor calidad. Permítanos un segundo, doctor. Lo dejo con el equipo de producción. Sí, vamos a tratar de hacerlo mejor. Y obviamente, pues, la conversación es sobre este anuncio que es impresionante y la imagen, esa que te gusta a ti pasarme, que no, Memo, que es la de la República, sí, la de la República Mexicana, que ya no está roja ni naranja, sino morada, bueno, para tener un poco, pues toda la información que salieron a dar sobre el tema de lo que está ocurriendo, esta alerta que dieron los científicos sobre pues récords históricos de calor en las próximas dos semanas en toda la República Mexicana, pero bueno, a ver, nada más les pido al equipo que me avisen.
Estamos en ello, Anis, mientras te informo, en lo que se estaba esa comunicación, que detuvieron en temas de seguridad, detuvieron a otro implicado en el homicidio de Hipólito Mora. Autoridades estatales y federales detuvieron ayer en Pisándaro, en Michoacán, a Rogelio del Ángel N., alias El Rojo, presunto implicado en el asesinato de Hipólito Mora, ex líder de autodefensas, ocurrido en junio del año pasado en La Ruana y en Michoacán. Por esta captura se ofreció una recompensa de $100,000 por parte de la Fiscalía del Estado, y también existía una orden de aprehensión vigente por delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio y robo calificado. La actualización que existe en el caso, importante por lo que significa de Hipólito Mora.
Sí, y luego pues tendríamos más bien que hablar con Urrutia allá en el estado de Michoacán para saber si estamos hablando y de qué grupo y en fin, qué hipótesis se confirma a partir de esto. Creo que estamos teniendo por lo visto dificultades para tener una buena comunicación con el doctor Víctor Torres. Él es el investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, parte de este grupo que alertó sobre estas condiciones. Entonces, pues sí, le pido al equipo si nos pueden confirmar, si podemos tener esa conversación, si no la podemos tener, si la tenemos que posponer para más adelante, porque creo que a todos nos interesa. Sí, a todos nos interesa tener esta conversación y hablar de este tema. Les adelanto un poco de qué otras cosas vamos a estar platicando.
Lo tenemos, Denise, lo tenemos.
Ah, perfecto. Sí. Bueno, entonces ya me voy con él. Le agradezco mucho, doctor, ¿cómo está? Nada más no quería yo hablar con usted en malas condiciones. ¿Cómo le va?
Ah, sí. Bien, Denise, ¿cómo están por allá? ¿Me escuchan ya bien?
Perfectamente. Bueno, pues la pregunta es muy impresionante, este anuncio que se hace de estas condiciones excepcionales. Y yo le iba a preguntar, ¿excepcionales o van a ser cíclicas a partir de ahora y simplemente estamos viendo pues las consecuencias de lo que ya se sabía, que iba a ser un calentamiento, lo que parece marginal en la temperatura promedio del planeta, pero que en ciertas zonas del mundo va a tener efectos muy fuertes?
Vamos a ponerlo de esta forma, es excepcional va a ser un poco más excepcional en particular, nos estamos enfocando hacia México, ¿no? Esto es porque vemos que las desviaciones de temperatura que se esperan son muy altas en comparación incluso con las medias o la climatología. Estamos hablando de algunos 5 grados, incluso de más, en zonas donde realmente ya es muy alto el calor. Este año en particular es muy especial porque es una fase de una transición de una variabilidad natural que se conoce como el Niño, y eso hace que la circulación de la atmósfera, en particular para México, sea mucho más cálida. En ese sentido, por eso decíamos que sí, ya esperábamos esto. Por ejemplo, el año que viene ya no va a ser tan alto, ¿no? Vamos, esperemos que esté dentro de los rangos de la climatología, o sea, que no tengamos temperaturas, al menos en esta parte, tan altas o elevadas, ¿no?
Sin embargo,
como bien dices, muchísimo, ¿no? Ah. Es que 5 años de 5 grados de variación. O sea, recuerdo que el objetivo era evitar que llegáramos un calentamiento promedio anual mundial de 1.5. Y lo que me está diciendo es que aquí tenemos variación de más 5.
Ah, pero esas son, haz de cuenta, anuales. O sea, en este año o en esta temporada. Me refiero a que, por ejemplo, en Yucatán, ¿no? La temperatura media en estos meses es, vamos a poner 38 o 40 y vamos a esperar unos 45, pero eso es en un plazo muy corto, ¿no? Considerando ya una señal de cambio climático, una señal de 1.5 grados es en todo el globo. Entonces eso es demasiada energía para el planeta y en particular para nosotros. Lo que ocasionaría eso es que este tipo de eventos pues estuviera distribuido y no de una forma pues homogénea, ¿no? Sino sí, en ciertas partes sí y en otras partes todo lo contrario, ¿no?
Ahora, en ese sentido es como se debe entender. ¿Por qué se concentró este evento ahorita en México?
Ah, eso es vamos a llamarlo así, cuando cambia el estado del niño hacia la niña, se tiene la hipótesis, porque todavía no se ha estudiado con certeza. Se tiene la hipótesis de que las aguas calientes en el Pacífico hacen que existan patrones de bloqueo. Y cuando hay patrones de bloqueo, hay mucha subsidencia. ¿Qué significa esto? Hay más presión en la atmósfera, en particular en estas latitudes. Eso es por lo cual se tiene esta condición. Y ya sabemos, cada que cambia del niño a la niña.
Estamos en eso, en el cambio del niño a la niña.
Sí. Sí, sí, sí. Por ejemplo, eso ya lo hemos visto por ejemplo, en el 98, ¿no? Esa primavera fue muy cálida, se tuvieron el mayor número de incendios en el país y también condiciones de salud muy malas asociadas a incrementos de ozono.
Ya. Entonces, esto podría ser periódico, más no anual.
Sí, por ejemplo, podríamos esperar vamos a poner en un buen pronóstico dentro de unos 4 o 5 años. Sin embargo, esa es la periodicidad de este fenómeno, ¿no? Sin embargo, dado que la señal del cambio climático ya es cada vez más fuerte, se esperaría que este tipo de eventos empezara a ser más frecuente, es decir, cada 3 años, cada 4 años. Eso sí es porque sería una realidad. ¿Por qué? Porque el estado del niño sería más frecuente.
Ya. El niño siendo el calentamiento de ciertas corrientes que impactan del Pacífico, digamos, septentrional, las que impactan con el más o menos a la altura de Perú, ¿no? Es ahí donde llega esa corriente caliente.
Sí, sí, realmente podemos, o sea, bueno, se define el niño, ¿no? Como el calentamiento que se da en las costas de Perú, en el Pacífico. Y pues sí, realmente se calienta el agua, bueno, las anomalías, ¿no? No es que tú vayas y sientas el agua caliente, sigue estando fría para nosotros, ¿no? Pero como anomalías, sí, estas aumentan más de 1 grado, 2 grados. Y con eso, pues ya se tiene demasiada energía en el planeta para empezar a provocar
cambiar estos patrones. Ya. Uh-huh. Esto viene acompañado, por lo que estábamos entendiendo, de un proceso también de calentamiento del mar, esta vez en el Atlántico, no sé si a causa de las altas temperaturas, y esto es lo que puede suscitar mayores tormentas, o es un calentamiento también en las costas de África, o cómo lo entendemos.
Ah, bueno, el niño, vamos a separarlo nada más, el niño se da sobre el Pacífico. En el Atlántico, pues bueno, las corrientes son distintas, pero se está observando en particular que este año la energía que tiene el Océano Atlántico es demasiada, hay mucha energía.
Energía producto del sol, ¿verdad?
Pues eso sí, no lo creo, porque el sol, okay, vamos a llamar, tiene cierta energía que es absorbida.
Entonces, ¿dónde viene ese exceso de energía del mar, digamos?
En efecto, sí, hay mucha energía en la atmósfera asociada a gases de efecto invernadero. La atmósfera tiene que depositarlo en algún otro lugar y pues obviamente se va al océano. El océano, al adquirir esta energía del sol a través de estos contaminantes, empieza a calentarse. Entonces, con un Atlántico ya muy cálido, cualquier perturbación en la atmósfera va a crecer mucho y muy rápido.
Bueno, entonces es un año en donde vamos a vivir fenómenos de temperaturas altísimas, históricas, y luego además temperatura del agua en el Atlántico muy alta, por lo tanto posibilidades de muchas tormentas. Así es. O sea, es un año tremendo.
Sí, en realidad sí. Sí, el Atlántico va a ser, se espera que sea muy activo en generación de tormentas, a lo que le llamamos a esto a ciclones tropicales.
Ya, lo que no podemos garantizar es que nos vayan a tocar, es decir, porque también hemos visto cómo a veces hay muchos ciclones tropicales, pero se van al norte o tienen un flujo distinto. Es decir, ni siquiera podemos estar seguros de que esa agua viene hacia acá.
Las tormentas, como que el agua se queda ahí. Sí, no, como tú bien dices, muchos se van hacia, o recurvan y se van hacia Estados Unidos, pero pues también los registros anteriores indican que cuando empieza o termina la temporada, en particular cuando termina, en el Caribe, hacia el oeste, se generan muchas tormentas. Entonces también sí hay un riesgo latente en que se pueden repetir, que se generen muchos huracanes, bueno, muchos ciclones tropicales ahí e impacten a las costas mexicanas.
Tenemos que ir a la pausa.
Pues muchísimas gracias, doctor. Le agradezco muchísimo. Qué amable. Gracias.
Hasta luego.
Gracias.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Está Carlos Manuel con nosotros, Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco. Pues con este tema del robo de agua en Tamaulipas, cuéntanos cómo se detecta el robo, de qué magnitudes estamos hablando y bueno, por supuesto, si hay hipótesis sobre quién es el ladrón.
Hola, Denise, buena tarde. Pues bueno, justo con la sequía que se vive en el sur de Tamaulipas, Tampico, Madero, Altamira, pues las autoridades federales y estatales decidieron resguardar agua del río Guayalejo. Es un río que desemboca en el sur de Tamaulipas, y desde el pasado viernes hicieron un resguardo de agua que fue enviado hacia el sur a través del río. Justo mencionó el secretario de Recursos Hidráulicos que se dieron cuenta que a las pocas horas de que había sido enviado este resguardo de una compuerta que fue abierta, pues se dieron cuenta que a la mañana, pues gran parte del agua había bajado el nivel que tenían controlado, tenían un control, digamos, a través de un nivel de cuánta agua venía, y se dieron cuenta que, bueno, presumiblemente se activaron bombas dentro del río, y pues esta agua fue llevada, de acuerdo a los primeros reportes, a represas, parte de zonas de riesgo, zonas de cualquier tipo de bueno, en este caso cañeros es lo que más se presume, sino también hay algunos otros productos que se siembran.
Obviamente teniendo muchísimos problemas hoy. Vamos a tratar esta conversación también, recuperarla, pues para entender exactamente de qué va este robo. Pero bueno, vamos a ver si lo
tenemos, Denise.
A ver, Carlos Manuel, perdóname, no te escuchaba. Entonces, o sea, hay una decisión de las autoridades de decir, vamos a hacer un resguardo de agua, lo mandan a un lugar, yo quiero pensar que no le avisan a nadie, o no sé, esto me imagino que es vía un canal, un río, digamos, y pues queda claro que productores de la zona, o alertados o no alertados, ven llegar el agua y lo que me dices es, meten bombas y lo empiezan a sacar.
Así es, sí fueron alertados los productores, es decir, se emitió un comunicado de la misma Conagua avisando que esta agua se iba a resguardar, y bueno, ya mencionó justo el secretario de Recursos Hidráulicos del gobierno de Tamaulipas, que bueno, detectaron este robo, y lo que hicieron, y también lo reveló el secretario, el mismo secretario estatal, es que solamente Conagua tenía dos inspectores en toda la cuenca Golfo Norte, es decir, todo Tamaulipas y parte de Coahuila y Nuevo León para el resguardo de pues de las aguas nacionales, no, bueno, del reparto.
Sí.
A partir de ahora, lo que se aumentó es a 10 inspectores solamente en este caso para resguardar que esta agua llegue hasta el sur de Tamaulipas, en donde la sequía está impactando muy fuerte. Denis, ayer ya se anunció que 74 plantas industriales ya no van a recibir agua a partir del día de mañana. Ya hay pérdidas por día de aproximadamente $1,000,000, porque esas plantas están en paro técnico algunas, y otras están viendo si van a traer agua del mar y van a desalinizar para mantener sus operaciones. Igualmente, las
¿qué plantas son? ¿De qué son esas plantas?
De diversos tipos de productos químicos, de petroquímicos específicamente. Hay plantas de, por ejemplo, con, elaboración de papel, elaboración de polietileno,
Bueno, no hubo manera. Ok, te agradezco muchísimo. Digo, nos contó lo esencial. Por lo visto no se logró establecer la comunicación adecuadamente, pero bueno, pues ahí está. Y yo me quedo con lo que acaba de decir. El tema central aquí fue, el comentario fue, había dos personas para, ahí les va el agua, ustedes qué es lo que necesitan, agua, ahí va el agua, y la gente lo que hizo, los productores, meter bombas. Bueno, vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Pues estamos aquí atando cabos. Sara Pablo nos tiene la información, adelante, Sara.
¿Qué tal, Denis? Buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato del niño Dante Emiliano, de 12 años, en Paraíso, Tabasco. Informó que se están haciendo las investigaciones y ya se tienen avances para detener y castigar a los responsables. Aclaró que el homicidio no fue por evitar el secuestro de su mamá, como decían las primeras versiones, sino al parecer se lo querían llevar a él. Dijo que es un hecho muy doloroso que ha sido aprovechado por sus adversarios para atacarlo políticamente.
Muy lamentable lo que sucedió en mi tierra, en Paraíso, con este niño. Nada más que se están haciendo las investigaciones, ya se tiene avances para detener a los responsables. Y lo que se manejó mucho ayer fue de que lo habían asesinado porque él quiso evitar que secuestraran a su mamá, y eso no es cierto. Su abuelita habló, pero no tiene que ver con lo de el supuesto secuestro de la madre.
En otro tema, el Ejecutivo minimizó la decisión de la Corte Internacional de Justicia, que rechazó emitir las medidas provisionales que México solicitó contra Ecuador por el asalto a su embajada en Quito. Aclaró que todavía no termina el juicio y dio por descartado un diálogo con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, luego de que este se hizo dispuesto a restablecer relaciones con México.
Nosotros no estamos buscando el diálogo con quien no respetó la soberanía de nuestro país. Esto ya está en la Corte Internacional y allá se va a resolver.
Todo a través de la Corte.
Todo a través de la Corte.
Y tras expresar su pésame por la muerte de al menos 9 personas al desplomarse en templete durante un acto de campaña en Nuevo León encabezado por el candidato presidencial del Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, el presidente consideró que los integrantes de este partido no son culpables, pero dijo las autoridades correspondientes van a hacer las investigaciones. En el inicio de la conferencia mañanera, el Ejecutivo se refirió a este caso, dijo que lo importante ahora es atender a los heridos y salvar vidas, y aseguró que hay colaboración con autoridades de salud y protección civil de la entidad.
Expresamos nuestra solidaridad con la organización política, con Movimiento Ciudadano, sus dirigentes, sus candidatos, sus militantes. Sabemos que ellos pues no tienen culpa, ellos hacen sus actos como todos ahora que hay campañas. De todas maneras, la autoridad tiene que investigar, la autoridad competente, pero más que estar hablando de eso, en estos momentos hay que seguir atendiendo a los heridos
es el reporte que tengo.
Te agradezco, gracias Sara. Y nos vamos con otras cosas y con otro tema que es muy interesante. Fíjese que mañana se firma en Ginebra, o mañana se discute en Ginebra y se va a votar, mecanismos para afrontar las próximas pandemias. Menos mal se está considerando ese tema. Y hay un riesgo, o por lo menos así alertan algunos, de que habría un riesgo de que los países ricos solo les den el 20% de las vacunas a los países de ingresos bajos y medios. Hay que recordar que el tema pues este tema multinacional que se intentó hacer en la pasada pandemia fue un absoluto fracaso. Cada quien vio por sí mismo y así pasó con todo, con las vacunas, pero con los cubrebocas y con todo. Bueno, en todo caso, lo que se está buscando, lo que algunos están promoviendo, es que África y América Latina voten en contra del acuerdo que existe. De lo contrario, dicen, 82% de la población mundial quedará expuesta a esto y pondrá en riesgo la salud mundial. Aquí el absurdo de esto, y ya lo conocemos porque nos lo ha dicho una y otra vez Toño Lascano, es que cuando estás frente a una pandemia, lo que ocurre en el último confín de África te importa, porque si tú mantienes un virus activo que además muta, pues si en África nadie está vacunándose y hay una zona intensamente de contagio intenso y además junto con poblaciones, por ejemplo, con bajas defensas, como era la población con HIV, lo que estás generando es la próxima pandemia, es decir, que se genere en ese núcleo no atendido una pandemia que vuelva a recorrer el mundo entero. Bueno, entonces, para hablar de este tema, y le agradezco mucho, está el director ejecutivo del Instituto AIDS Healthcare Foundation de Salud Pública Global. Y me gustaría muchísimo, le agradezco mucho, Jorge Saavedra, conocer el punto de vista de ustedes sobre esto y de lo que está en juego, básicamente.
Sí, muchas gracias, Denise, por el interés y esta oportunidad, porque consideramos que a veces nuestros países están distraídos en otros temas y estas cosas que importan mucho para todo el mundo y, por supuesto, para México, se están viendo poco, se le está poniendo poco interés en general. Y por eso agradezco el interés de resaltar esta situación. Estamos muy preocupados por el acuerdo pandémico que tú mencionaste. En realidad, este acuerdo pandémico se viene negociando desde hace ya 2 años. De hecho, la decisión de empezar a negociar un acuerdo pandémico fue a finales del 2021, cuando Sudáfrica y Botswana descubrieron la variante Omicron y que todo el mundo se apanicó y decidió todos los países que son miembros de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que era necesario tener un acuerdo pandémico. Entonces eso lo aplaudimos nosotros, lo hemos dado seguimiento. En las primeras versiones del acuerdo pandémico realmente eran muy buenas, muy prometedoras en materia de equidad a las vacunas, a los medicamentos y a todos los insumos de salud necesarios para una pandemia. Sin embargo, a partir de que fue pasando el tiempo, como que el interés fue disminuyendo y los ofrecimientos, especialmente en los países ricos, los que tienen la gran industria y los grandes a laboratorios que pueden desarrollar rápidamente vacunas o medicamentos, pues también fue disminuyendo. Y en esta última versión que tuvimos del acuerdo, pues nos escandalizamos porque el ofrecimiento es, como tú lo comentaste, es de solo 20%, es decir, 10% como un donativo y 10% a precios accesibles, y el 80% se quedaría en los países ricos. Primero para satisfacer su demanda y después para sacarlos a precios que ellos decidan, ¿no? Y que con los cuales los países pobres pues difícilmente pueden competir. Y de nuevo se genera esta situación caótica que vivimos en el COVID-19, y se supone que el acuerdo es para que eso ya no pase, para que haya coordinación, para que haya acceso, para que haya equidad, y por eso estamos muy preocupados. En estos momentos, en el mes de mayo, prácticamente durante estas 3 semanas, se ha dado la última ronda de negociación de este acuerdo pandémico, que en teoría termina la negociación. Esta es la parte de la negociación, termina este viernes. Yo tuve oportunidad de estar una semana completa en Ginebra, aunque las negociaciones son casi secretas solo entre gobiernos. Nosotros no somos gobierno, nos dieron acceso a un salón contiguo ahí, para poder después dentro de los coffee breaks y durante los almuerzos platicar con la gente que está negociando. que se mejorara el acuerdo, es lo que queríamos nosotros, que se mejorara. Pero de la forma como está actualmente, es prácticamente consagrar la inequidad de que solo el 20% se reparte y el 80% se le quedan estos países.
Sí, es de decir, la otra opción sería que fuera una cuestión de dinero, es decir, que un organismo internacional se encargara de comprar las vacunas para los países. Esa sería otra opción, ¿verdad?
Sí, sí, pero lo cual no está sucediendo. Hay un fondo pandémico que se creó hace 2 años, el cual no tiene los recursos suficientes y el cual no está tratado en esta negociación, increíblemente. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo, si no se modifica este acuerdo se debe votar por la Asamblea Mundial de la Salud, que inicia su 77 asamblea este 27 de mayo. Entonces, será hasta el 27 de mayo, entre el 27 de mayo y el 1 de junio, que se vote. Entonces, estamos nosotros diciendo que si se mantiene como está el acuerdo pandémico, mejor hay que votarlo en contra. Y Latinoamérica y los países africanos deberían de hacerlo. Tenemos nosotros programas en África, hemos hecho conferencias de prensa también varios países africanos para decirles, bueno, es que esto no puede uno votar a favor de que se consagre la inequidad pues como una forma de respuesta a una pandemia.
Pues vamos a ver qué es lo que se decide. Interesante, la verdad, el tema. Te agradezco mucho, le agradezco mucho, Jorge Saavedra, director ejecutivo de esta Fundación de Salud Pública Global. Interesante el tema. Gracias. Nosotros vamos a una pausa. Ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y le agradezco mucho, está con nosotros el alcalde de San Pedro en la línea telefónica, y le agradezco muchísimo. ¿Cómo estás, Miguel Treviño? Gusto en saludarte.
¿Qué tal, Denise? Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio.
Pues te agradezco mucho que me tomes la llamada. Obviamente nos hacemos muchas preguntas de la tragedia de ayer. Lo más importante, obviamente, pues es esta pérdida de vidas, la tragedia de todas esas familias. Pero pues también nos hemos preguntado cómo es que esto ocurrió. Vimos la alerta que dio la Conagua de las 6 de la tarde, donde anticipa vientos huracanados y además habla de la zona metropolitana, habla que a partir de las 6 de la tarde iba a ocurrir esto. Y mi pregunta para ti como alcalde es, ¿ustedes, Protección Civil del municipio, recibieron esta alerta? ¿Pensaron en detener el evento? ¿Se consideró eso o esta alerta nunca llegó?
Con mucho gusto, Denis. Primero digo, haciendo la cronología de las revisiones que se hicieron sobre el evento, el día anterior hace la revisión que corresponde de las instalaciones Protección Civil del municipio y también Protección Civil del Estado, como quien tiene la responsabilidad, tratándose de un evento sobre el que se pidió autorización y al que se preveía una asistencia de 10,000 o más personas. Era un evento grande, o se preveía más grande de lo que terminó siendo, con la presencia no solamente de los candidatos locales, sino de un candidato a la presidencia. Lo que nosotros estuvimos recibiendo durante el día, dado que la autoridad principal es el Protección Civil Estatal, a las 7 de la mañana, tantito antes de las 7 de la mañana, es un reporte al grupo de directores de Protección Civil de toda el área metropolitana, pronosticando chubascos en diferentes puntos del estado, sobre todo en la parte montañosa. Y luego a las 7:57, es decir, 5 o 6 minutos antes de la tragedia, hay una comunicación de Protección Civil del Estado alertando sobre condiciones meteorológicas que llevan a una tormenta eléctrica en la zona metropolitana. y sobre todo en el municipio de Santa Catarina. Santa Catarina es un municipio al poniente de San Pedro.
Sí, aledaño.
El evento, aledaño, el evento es hacia el poniente de San Pedro, es decir, cerca de Santa Catarina. Entonces, es cierto que la información que publica la Conagua está en redes. A la una de la tarde hay una alerta, digamos, más general de la Conagua, está en redes, a toro pasado que se hace la cronología, y luego hay una alerta, como bien dices, a las seis
de la tarde.
Seis y media de la tarde, exactamente. Entonces, eso no nos llega a nosotros como municipio, digamos, como una alerta que se envía el Estado, sino más bien nosotros a lo largo de todo el día estamos recibiendo directamente las alertas de la autoridad estatal, que es Protección Civil del Estado.
Entonces, es que eso es lo que me parecía relevante cuando leímos el de las 6 de la tarde. Habla de caída de árboles, habla de caída de espectaculares, habla de que a partir de las 6 de la tarde iba a ocurrir eso. Y ahí es donde me pregunto, ¿qué es el hilo que falta, Miguel? ¿Cómo es posible que Conagua tenga eso a las 6 de la tarde? Yo estoy segura que esas estructuras no están construidas para resistir, no sé, estos vientos de 70 kilómetros por hora, o no tengo idea, no sé si tengan que estar construidos para eso, lo determinará seguramente la investigación. Pero lo que me sorprende es, viene algo así y no te llega la información. No estás alertado a las 6 de la tarde. No sé si Protección Civil del municipio, conociendo el emplazamiento, hubiera alertado a los organizadores, o hubiera tomado una decisión, o lo hubiera consultado contigo. Eso no lo puedo saber. Pero el hecho de que no reciban la información que Conagua sí está dando, me parece muy inquietante.
Sí, definitivamente es parte de lo que se tendrá que revisar. O sea, se tiene que hacer toda la cronología de lo sucedido desde los días anteriores hasta el momento del evento. Nosotros, digamos, estamos ahí presentes apoyando a Protección Civil del Estado, con presencia, digamos, de una unidad nuestra. Además, está cerca de Protección Civil Municipal y eso nos permite acudir después de la tragedia, pero definitivamente se tiene que revisar porque los comunicados de Conagua, que son, digamos, no son un envío directo al municipio, sino que circulan en redes, no formaron parte de las alertas que hace directamente y las instrucciones que da el Estado para tomar decisiones. Nosotros pues estamos ahí presentes y recibiendo y muy atentos a las alertas y las instrucciones que nos da Protección Civil del Estado, de donde están, digamos, vinculados todos los dos directores de Protección Civil Municipal, sobre todo en un evento de estas dimensiones.
Ya. Entonces, digamos, lo que me narras tú es una circunstancia en donde tenemos una autoridad a nivel federal, Conagua, capaz de detectar eventos problemáticos, emitiendo a través de redes, y a nosotros lo recibíamos, ciertas alertas que a su vez no tiene comunicación o no hay un sistema de alertamiento en donde, digo, sí me sorprende que, por ejemplo, Protección Civil Municipal no esté atento a los mensajes en internet de Conagua. O sea, no sé por qué tendría que pasar por el Estado. Creo que podría fácilmente tener a alguien simplemente monitoreando.
Es parte de lo que se tiene que revisar. Bioprotección Civil del municipio pues está en el lugar de los hechos trabajando de manera vinculada con el Estado. Y bueno, pues es parte de la revisión que se tendría que hacer.
En fin, creo que estamos en una coyuntura en la que es muy probable que cosas de este tipo, súbitas o no tan súbitas, ocurran. Y pues esta falta de información o de flujo de información hacia quienes pueden tomar decisiones que a la larga salven vidas, tendría que estar aceitado, ¿no, Miguel?
Por supuesto, digo, también hay que considerar, sin dejar de resaltar la importancia de lo que comentas, revisar puntualmente el flujo de información y de instrucciones de entidades federales, estatales y municipales. También es cierto es que las ráfagas de viento son algo completamente, digamos, inusual de la manera como se presentaron. Es cierto que los reportes que estuvieron en redes hablan de la posibilidad de daño a árboles y anuncios, pero esto fue algo de menos de 3 minutos que realmente son con eventos atípicos, pero aún así hay que tomar la línea pues de más protección y digamos ser lo más precavidos posible. Pero sí, sí es cierto que hay que revisar los flujos de información.
Te agradezco, gracias, Miguel.
Gracias a ti, Denis, un saludo a la auditoria.
Gracias. Pues ahí está, es que es muy parecido a lo de Tula, es decir, están ellos atentos a la información que les está pasando Protección Civil del Estado, digamos, de todos modos siento que en una oficina podría haber una persona que está monitoreando los mensajes de Conagua, aparentemente pues esto no ocurre, pero sí. En fin, yo lo digo y lo insisto, cada vez va a ser más importante esto. Miren, le agradezco a la Coordinadora General del Servicio Meteorológico Nacional, Alejandra Méndez Girón, le agradezco mucho que me haya tomado la llamada, ¿cómo está?
Hola, muy buenas tardes, Denise.
A ver, cuénteme, ¿ustedes detectan algo como lo que detectaron el día de ayer? ¿Emiten una alerta a las 6 de la tarde? ¿A través de qué medios se emite esa alerta?
Sí, bueno, quisiera comentar que el primer alertamiento que se dio el día lunes a través de un oficio que se hace de manera rutinaria para el Sistema Nacional de Protección Civil. Es el primer contacto que nosotros tenemos en cuanto a comunicación de algún fenómeno meteorológico que pueda afectar a la población. Eso se hizo el día lunes.
¿Qué decía el día lunes?
El oficio comentaba de que iba a haber vientos muy fuertes y iba a haber lluvias fuertes a muy fuertes en el área de Coahuila, Nuevo León y Monterrey, debido a que tenemos una línea seca en esa área que estaba interactuando con una corriente de chorro y un canal de baja presión y estaba entrando humedad por las capas bajas. Esta información se dio que podía haber posibilidades de viento muy fuerte, que podía haber posibilidades de torbellinos y tornados en esos tres estados.
Así eso es desde el lunes, digamos. Eso se envía a Protección Civil Estatal.
Se envía al Sistema Nacional de Protección Civil. El Sistema Nacional de Protección Civil lo replica a Protección Civil de los estados. Pero de manera paralela, nosotros, aparte de enviarlo al Sistema Nacional de Protección Civil, lo enviamos a las Secretarías de Protección Civil de todos los estados y también lo enviamos a los gobiernos de los estados, a las secretarías particulares de los gobiernos de los estados.
Ya.
Entonces, ese oficio se envió desde el día lunes. Posteriormente ya se hacen lo que se llaman no casting, que son pronósticos que son a corto plazo, son alertas de corto plazo.
A ver, perdóneme, le voy a interrumpir un segundo. Tengo que hacer un corte comercial y regreso con usted. Le agradezco mucho. Gracias.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Le agradezco a Alejandra Méndez Girón, coordinadora general del Servicio Meteorológico Nacional. Nos dice, desde el lunes hubo un señalamiento, digamos, un alertamiento a Protección Civil. En esa zona, además, se les decía claramente lo que se esperaba para los siguientes días. No sé si exactamente para el día miércoles, pero sí para los siguientes días. Y Alejandra, lo que me iba a decir es que después empezaron a dar alertamientos más precisos.
El día de ayer pues ya se hicieron alertamientos más precisos de cada 3 horas. Son alertamientos que se llaman no casting y que se hacen cuando ya los fenómenos pues están a punto de afectar. Y esos alertamientos pues también se dan a conocer por el Sistema Nacional de Protección Civil y también a través del Sistema de Protección Civil Estatal. La comunicación se lleva a cabo por correo electrónico. Nosotros tenemos una base de datos donde están registrados el correo electrónico de los responsables de Protección Civil de cada estado y también tenemos una base de datos con los correos electrónicos de los responsables de acercarse a cada gobernador de cada estado. Además de que publicamos todos los alertamientos por grupos de WhatsApp que tenemos del Comité Nacional de Protección Civil o de Emergencias también, y tenemos también información que subimos a las redes sociales y a la página web del Servicio Meteorológico Nacional.
Bueno, todo esto, digamos, hizo el día de ayer. Quien tenía esa información y quien está, digamos, a quienes se les manda es a varias instancias del gobierno estatal, que sería Protección Civil Estatal, alguien cercano al gobernador, y creo que dijo una secretaría de algo, o no sé si nada más ellos.
El Comité Nacional de Emergencias, que es un comité formado por todas las instituciones federales del país.
Muy bien. Y todo eso se cumplió el día de ayer. Es decir, puede que haya habido una ráfaga típica, pero que iban a haber ráfagas y que se iban a caer árboles y que iban a caerse espectaculares, eso ustedes ya lo sabían.
Sí, ya se había pronosticado. De hecho, pues son condiciones que pueden darle la presencia de una línea seca que interactúa con una vaguada y que además interactúa con entrada de humedad. En este caso hubo entrada de humedad por el lado de tanto del Golfo como del Pacífico, y las nubes pues se desarrollan muy rápidamente, aunado a que ha habido mucho calor, las temperaturas han sido muy altas, y esto favorece que el desarrollo convectivo sea muy rápido.
Le agradezco de verdad mucho que me haya tomado la llamada. Es usted muy amable y creo que ayuda mucho a entender el funcionamiento de cada institución. Se lo agradezco.
Muchas gracias a usted.
Gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Bueno, pues ahí está Memo, es decir, sí. Servicio Meteorológico Nacional, Conagua, obviamente no puede estarle informando a cada persona, pero no,
hace su chamba conforme a sus protocolos, ¿no?
Y evidentemente al ser un organismo nacional, pues se comunica con los organismos estatales, ah. Y el organismo municipal estaba esperando que el organismo estatal lo alertara. El organismo estatal no fue preciso en la forma en que procedió a analizar esta información. Sí. Que tenía desde el pasado lunes. Y que es
preventiva 100%, en esa información sí. Es justo prevención.
Totalmente. Entonces, es que esta idea de que entonces de repente ¡pum! Una ráfaga. No, estaba previsto. Y claro, dentro de esa previsión, pues puede ocurrir algo aún más fuerte, lo que sea. Pero,
y tomas decisiones al respecto.
Claro, entonces, de que, en fin, ojalá pudiéramos hablar, y lo vamos a seguir intentando, ¿verdad?, con Protección Civil, o ya no, del Estado de Nuevo León, seguramente estarán dando información, pero creo que empezamos a precisar de dónde, en dónde estuvo esa información que tenía que llegar al municipio, que tenía que ser comunicada para alertar sobre posibles eventos de esta naturaleza y el peligro que se ponía a la gente en estos eventos. Pero bueno, nos vamos con Carlos Bravo, regidor, que está con nosotros para hablar de un tema interesante. Se llama Los Reaccionarios. Es un, entre otras cosas, un texto que publicó Inenar, bueno, tú me dices mejor, este filósofo que seguimos muy de cerca, Carlos y yo, pero que pues tiene un nombre impronunciable. ¿Cómo estás, Carlos?
Hola, Denise, ¿cómo estás? Daniel Inerariti.
Inenariti, exacto.
Ay, sí, la verdad me da mucha emoción comentar este texto contigo, Denise, porque pues en esta sección, como sabes, yo creo que Inerariti es el autor del que más hemos hablado a lo largo de los años, y este texto además es profundamente, a ver si me sale, inerarityano, porque bueno, toma un concepto que usamos todos los días, un concepto político, y nos hace ver pues qué inadecuado resulta ya ese concepto para tratar de entender lo que está pasando en el mundo contemporáneo. En este caso es el concepto de progreso, ¿no? Y lo que dice Inenariti es que, pues en realidad ya esta idea como automática del progreso, como una mejora que no tiene dobleces o complicaciones, casi como si el lado correcto de la historia nos estuviera revelado de antemano, pues es un anacronismo, ¿no? Y sabemos que, digamos, las cosas que una generación considera progreso, las siguientes generaciones la pueden considerar un problema, por las consecuencias, digamos, no previstas, porque tiene, digamos, impactos negativos más allá de lo positivo que pueda ser, en fin.
Sí, porque sí, en realidad
las cosas no pasan así, ¿no? No hay soluciones definitivas, incontrastables, y que no generan a su vez nuevos problemas, ¿no? Entonces, bueno, Inenariti nos hace de alguna manera como este argumento, ¿no? Pues claro que todos, cuando escuchamos la palabra progreso, pues ¿en qué pensamos? En la abolición de la esclavitud, en el crecimiento de los derechos, en la eliminación de la desigualdad, ¿no? En la paridad con las mujeres, ¿no? Pues sí.
Y sí, pero es verdad.
Uh-huh. Claro, o sea, eso existe, es cierto, pero eso lo sabemos ya a toro pasado. cuando volteamos hacia atrás, ¿no?
No, pero yo creo que en su momento también, no, yo creo que también en su momento, lo que él cuestiona más, o sea, porque en su momento también la idea de mayor inclusión, y él lo pone, la mayor inclusión es un concepto, digamos, de progreso, la mayor apertura, etcétera. Pero lo que él cuestiona, que me parece fascinante, es decir, ¿qué significa hoy ser reaccionario y conservador? Claro. Es que hoy hay conservadores, simplemente el tema de la alimentación. Los años 50, el tema de que comieras de lata era progreso, ¿no? Claro, era progreso. Existía comida en lata, liberaba a las mujeres del trabajo, etcétera. Hoy algunos dirían, ¿y eso qué significa que ahora es mejor tú sembrar tu propia comida? Eso, ¿cómo lo colocamos en la lógica del progreso, el retroceso, el conservadurismo? Hay cosas que conservan que son, digamos, progresistas.
Claro, claro, ¿no? Sí. O sea, aquí la idea es, él empieza con lo del progreso y luego termina diciendo, bueno, es que para entender qué es el progreso tendríamos que entender su contrario, ¿no? Y su contrario, pues, es justo esto de los reaccionarios, ¿no? Y la distinción fascinante que él propone, sí, entre reaccionario y ser conservador, ¿no?
Y esa es la distinción, que porque lo que él plantea, y a mí me parece fascinante, es que el gran meollo del planeta y de la política hoy en día está entre el conservador y el reaccionario, que es que lo vemos en la política, en la crisis de las derechas. Estas derechas que eran una derecha liberal, etcétera, a el reaccionario, que es alguien que le tiene miedo al nuevo mundo y reacciona violentamente. A mí me parece que esos son los trumpistas. Es decir, esa reacción en contra del mundo tal y como existe, y que reaccionan sin necesariamente proponernos algo.
Hay un viejo historiador del fascismo, Sepp Sternel, que definía el fascismo como una revolución en contra de la revolución, ¿no? O sea, eso es, en cierto sentido, como la definición de un reaccionario. No es alguien que nada más está en contra del cambio, puede ser crítico del cambio. Tú puedes ser conservador y serlo.
Sí,
un
sí,
reaccionario,
sí,
sí, que quiere regresar el tiempo hacia atrás.
Sí, 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 no, sí, totalmente.
¿No?
Pensaba yo, por ejemplo, ¿has visto los conceptos que a veces maneja Erdogan, en donde básicamente sí es como, ¿cómo le hago para evitar el mundo en donde se incluye a los homosexuales, donde las mujeres, ¿cómo le hacemos para irnos al pasado? Y eso ya no es un conservador, eso ya tiene esa calidad de reaccionario. Yo lo veo en Putin, por ejemplo, claramente con esta nostalgia de la Unión Soviética, pero es un texto fascinante.
Absolutamente, Denise, porque si no, nos pone enfrente, digamos, una cosa que para quienes compartimos cierta sensibilidad de izquierda resulta, digamos, incómoda, que dice, ¿sabes qué? Estamos en un momento en el que a lo mejor tenemos que revalorar el papel de las derechas moderadas, las derechas liberales, las derechas conservadoras, frente a estos reaccionarios. Flaco favor nos hacemos cuando metemos en la misma canasta a un liberal conservador que a un reaccionario, porque no son lo mismo. Y la posibilidad que vamos a tener de construir el mundo del futuro, a lo mejor depende de nuestra posibilidad de hacer esa distinción, de rechazar a unos, pero también de encontrar algún tipo de entendimiento con los otros.
Sí, digamos, yo creo que nunca pensé que me fuera a preocupar rescatar a las derechas. No, de verdad.
Eso te da la vida, Denise.
No, pero cuando te das cuenta de que las derechas, digamos, voy a decir la palabra, decentes y demás, con las que se discutía en todos los países, están en riesgo porque están siendo atropelladas por los reaccionarios, es decir, por este grupo visceral, agresivo, y que esa, porque había un mundo, digamos, conservador de derecha, muy decente, intelectualmente rico. Estoy pensando en la propia Revolución Francesa, en donde estaban los que estaban a favor de la revolución, pero lo había un Edmundo Burke, que era una persona con una enorme profundidad acerca de por qué consideraba que no había que revolucionar el mundo, sino que quería defender valores que existían. En fin, hay una diferencia entre eso y Trump y los ¿cómo se llama? Y estos mítines en donde uno ve quién va con Trump y el nivel de enojo, de violencia contra el otro, de violencia contra obviamente todo lo que es políticamente correcto, las mujeres, los gays, todo lo que es inclusivo de otros, es esa, claro, una reacción visceral.
Tenemos que hacerle nomás justicia a Inarritu, porque este texto, y él lo advierte ya al final, está escrito en el contexto de la política española contemporánea. Y él mismo lo dice. A lo mejor habrá quien interprete este alegato como un favor que le estoy haciendo al Partido Popular, recordándole sus mejores años, ahora que está a punto de ser devorado, digamos, por la marea de este otro movimiento, el que dirige Santiago Abascal, se me fue ahorita el nombre, pero bueno, un movimiento profundamente reaccionario en la política, Vox, un movimiento profundamente reaccionario en la política española, que ya no representa, digamos, esa sobriedad conservadora, sino que es esa cosa muy trumpiana de vamos a romperlo todo, vamos a regresar al pasado donde no existía, ¿sabes qué? Sobre todo la ambigüedad y la complejidad característica del presidente.
Sí, sí. Mira, no sé si viste hoy, imagínate, el partido de ultraderecha francés, que es está encabezado por Marine Le Pen, y que es el Frente Nacional, ha decidido que ya ni siquiera se podría sentar en Europa al lado de los de la extrema derecha alemana, porque resulta que una de las principales líderes del partido de ultraderecha alemana, pues salió a decir que en realidad no cree que todos los de las SS
hayan sido malas personas.
Hayan estado involucrados en homicidios. Estamos hablando del grupo de choque del nazismo, el grupo, digamos, la élite del nazismo, encargados de lo peor de ese régimen oscuro y mortal, lo peor del siglo XX y yo no sé si de la humanidad. Y hay una señora que salió a decir que, pues que realmente, pues quizá no era, ¿no? Y
el, sí, la extrema... decir, hay que ver caso por caso, a lo mejor no todos, ¿no?
Sí.
Así como decían las feministas de not all men, ahora van así como not all nazis, ¿no?
Sí, bueno, entonces, pero ya ve el lugar donde estamos y el nivel de la melancolía y la nostalgia que puede generar ante el susto de este nuevo mundo. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, bueno, me parece, la verdad, fascinante. Fascinante es un texto. Si lo podemos retuitear...
ahorita lo voy a retuitear para que lo tengan.
Sí, le pido a Phil que lo retuitee, porque vale la pena, e insisto, pues no creo que esté en la mentalidad de muchos estar pensando en cómo hacemos con que la derecha se vuelva otra vez algo decente, pero pues yo creo que es en bien de todos. Te agradezco muchísimo, Carlos. Un gusto también, como siempre.
Un abrazo.
Gracias. Adelante, gracias. Por favor. Rulo.
Hola, ¿cómo estás? Después de 7 años, Café Tacuba presenta una canción nueva. 7 años es un montón.
Sí.
De tiempo. Y es solo una canción previo a la gira que hacen junto a Caifanes en Estados Unidos. La produce, como siempre, Gustavo Santaolalla. Hoy está viendo un video en el que salía Santaolalla diciendo, espero les guste, pero es la primera de muchas que hay en el camino. No están hablando de un disco entero, porque ya ves que luego el concepto del disco para algunos artistas no funciona como para otros, pero que vienen más canciones. Eso es lo que han anunciado. Creo que les cuesta trabajo ponerse de acuerdo a ellos cuatro, y eso es lo que impide que saquen tanta música como nos gustaría sus fans.
Pero bueno, nosotros estaremos felices cada vez que lo consiguen. Me tengo que despedir, Rulo. Gracias. A nombre de todo el equipo, pásela bien. Por cierto, que gane Cruz Azul. Y nosotros platicamos eso, Memo, contigo, ¿no? Mañana. Gracias.
Por supuesto.
Pásela bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.